Vamos a conversar porque ya estamos conectados vía telefónica con nuestro primer invitado. Él es Óscar Tapia, presidente regional aún de la UDI. ¿Cómo estás, Óscar? Tanto tiempo que no conversamos.
Harto tiempo, Paola, y te agradezco la presentación porque así mi partido, la Unión Demócrata Independiente, tiene hoy un nuevo presidente, un presidente electo.
Nicolás Araya.
Así es, Nicolás Araya. A quien aprovecho de saludar, de enviarle un afectuoso saludo, desearle todo el éxito en esta gestión que emprende a él y a un gran equipo que se logró conformar a través de una lista de consenso, de unidad. Así que efectivamente presidente regional aún, por un par de semanitas, pero ya comenzando todo lo que significa el traspaso de responsabilidades con el nuevo presidente regional de la UDI, Nicolás Araya.
Correcto. Óscar, me gustaría saber también cuáles son ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú como presidente regional de la UDI?
4 años.
Cuatro años.
Una reelección de por medio, sí, así es.
¿Y cuáles son las lecciones en la hora de la reflexión después de estos 4 años a la cabeza de la UDI aquí en la región?
Sí, por supuesto que son días de muchas emociones, de sentimientos encontrados. Yo siento que fueron 4 años muy intensos. Pareciera poco tiempo, ¿eh? Pero en realidad son tan intensos que en realidad los años se reproducen, ¿eh? La verdad es que estoy emocionado, estoy contento, creo que cumplí una etapa, creo que también uno tampoco como dirigente tiene que buscar eternizarse en ciertos cargos, sino que dar los espacios para que otras personas también puedan optar a cargos de responsabilidad, que quizás incluso pueden hacerlo mejor que uno. Uno también tiene que tener la capacidad autocrítica, la humildad, de reconocer que las cosas siempre se pueden hacer mejor y que también hay otras, y que nadie es indispensable, que también hay personas que pueden llegar a asumir las mismas responsabilidades y hacerlo igual o mejor de lo que lo ha hecho uno. El balance positivo fue un tremendo desafío, donde el primer desafío fue justamente mi propia juventud, el demostrar que mi juventud no era impedimento para sacar adelante la tarea de liderar a la UDI, que siempre ha sido un partido muy influyente a nivel regional. Hoy, sin ir más lejos, es uno de los dos partidos con mayor representación parlamentaria en la región, con un senador y con 2 diputados. Por lo tanto, creo que me voy muy contento. Creo que efectivamente siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero no hay que olvidar una gran lección, y es que el presidente de un partido político, y aprovecho también de comentárselo a Nicolás y a su directiva, que probablemente nos están escuchando, el presidente de un partido político es como el papá de una gran familia, en donde tiene que buscar proteger a todos los hijos, todos los hermanos, proteger a los sobrinos, a los primos. A veces pueden haber hijos que cometan errores, que se salgan un poco del camino, pero uno tiene que buscar la manera de traerlos de vuelta al redil, al buen camino, y pensar siempre en el bienestar de toda la familia en completo, en colectivo, como un gran proyecto familiar colectivo. Eso es la UDI, finalmente, es una familia, es un proyecto familiar colectivo, y esa fue siempre mi preocupación estos 4 años.
Pero supongo que no te vas a alejar de la vida política. Está, digamos, en ti seguir trabajando al interior de la UDI también. Y eso me gustaría saber, ¿cuáles son los próximos desafíos que se vienen para Óscar Tapia, próximamente expresidente regional de la UDI?
Bueno, primero que todo, te agradezco la pregunta. Primero que todo, prioridades son prioridades. Quiero retomar el tiempo con mi familia. Creo que es muy importante volver a ocuparme de las personas que más cerca a uno están, los papás, la mamá, la pareja, los hermanos. Quiero dedicarme mucho a mi familia estos primeros meses, a mi trabajo, por supuesto. Y yo le dije al presidente electo, a Nicolás Araya, que él va a contar siempre conmigo, con mi apoyo, que estoy a disposición de lo que el partido requiera de mí. Es cierto, no voy a estar en la primera línea, pero voy a estar ahí en una segunda línea, ayudando, empujando y ayudando que, por supuesto, nuestro partido cada vez le vaya mejor acá en la región. Y lo más importante, ayudando a que nuestra región sea un mejor lugar para cada uno de sus habitantes. Yo estoy a disposición de lo que mi partido requiera de mí.
Perfecto. ¿Eso incluye próximas elecciones, por ejemplo? Yo sé que es pronto, pero sí. En un par de años ya vamos a retomar todo este proceso que se da siempre bien vertiginoso de elecciones. ¿Están las posibilidades?
Me está haciendo preguntas medias complicadas, pero pero bueno, en general uno está disponible para lo que el partido requiera de mí, eso no cabe ninguna duda.
No se descarta nada.
Hay materias, recién tú me preguntabas por balance, y es cierto que en la UDI estamos muy contentos y satisfechos con los resultados en materia parlamentaria, pero tenemos desafíos grandes en materia municipal. Ahí tenemos una deuda pendiente muy grande en materia municipal. En eso es un plus de que el nuevo presidente regional de la UDI sea concejal. Nicolás es concejal de Montepatria. Y, por lo tanto, estoy a disposición de lo que mi partido requiera en cualquiera de esas materias.
Correcto. Oscar, me gustaría pasar a comentar también algunos temas de la contingencia, y es este tema que, bueno, seguimos masticando, ya a esta altura masticando, que tiene que ver con el proceso o la continuidad del proceso constituyente. Hay ciertas bases, al parecer 12 puntos en los que se acordó tanto oposición como el oficialismo para seguir avanzando, pero hay otras trabas con respecto a los mecanismos y la composición, por ejemplo, de una nueva convención constitucional, si es mixta, si es 100% electa, etcétera. ¿Cómo has visto tú este proceso hasta este minuto?
Sin prisa, pero sin calma. Yo creo que eso es muy importante. Efectivamente, el oficialismo le hubiera gustado haber ido un poco más rápido. Yo creo que lo importante no es la velocidad, sino que es hacer las cosas bien. Nosotros desde la oposición, como Chile Vamos, hemos dicho desde el día uno que hay que tomarse el tiempo que sea necesario para que las cosas y la propuesta de este nuevo proceso constituyente sea bueno, y no caigamos en rememoranzas del pasado y en la fallida convención constitucional pasada, que fracasó estrepitosamente en el plebiscito del pasado 4 de septiembre. Es muy importante aprender de los errores. Los políticos tenemos que saber escuchar. Muchos somos buenos para hablar, pero también es muy importante saber escuchar. Y por lo tanto, era importante que el gobierno escuchara a la ciudadanía para hacer las cosas bien. Y hay una propuesta, efectivamente, que formuló Chile Vamos. Al oficialismo le ha costado hacer propuesta en esta materia, y es una convención o un órgano reactor acotado de cerca de 50 miembros, si no me equivoco, de una fórmula muy similar a cómo funciona el Senado. Nosotros creemos que entre menos compongan este órgano reactor, va a ser más fácil que se pongan de acuerdo y van a salir mejores propuestas, considerando además que va a existir un órgano técnico asesor de cerca de 14 miembros que va a estar asesorando continuamente a este órgano reactor. Yo espero que noviembre sea la fecha límite, ¿eh? Yo creo que durante el mes de noviembre debería salir humo blanco para que ya derechamente en abril del próximo año, más tardar, tengamos elección de un nuevo órgano constituyente.
Sí. Bueno, es lo que se espera también para reducir la incertidumbre, porque de alguna u otra manera también afecta en diferentes ámbitos, también en el económico. Me gustaría comentar también esta frase que ha sido bastante comentada por personeros de la oposición con respecto a la ley antiterrorista, y es que el presidente Boric señaló que no es parte de la agenda la ley antiterrorista, pero la seguridad sí es una prioridad en todo Chile, quitando, digamos, el piso un poco para la importancia que tiene esta ley en particular para el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? Después de la visita también a la Araucanía que realizó.
Claro, yo te agradezco la pregunta y, y se relaciona un poco con lo anterior. Tú me preguntabas por el proceso constituyente, y la verdad es que si hoy día uno hace encuesta, o lee encuesta más bien dicho, y le pregunta a la gente común en la calle cuáles son sus principales preocupaciones, la verdad es que pocos se van a nombrar el proceso constituyente, así como primera respuesta. La mayoría te responde la seguridad y, en segundo lugar, el costo de la vida, ¿verdad? Esas son las dos grandes preocupaciones hoy día de los chilenos. Y el proceso constituyente viene como en tercer o cuarto lugar. En ese sentido, claro, el gobierno en algún minuto estuvo muy enfocado en el proceso constituyente y dejó de lado las otras preocupaciones de los chilenos, como es en materia de seguridad pública. Y ahí yo creo que es el principal talón de Aquiles del gobierno del presidente Boric, que es el tema de la seguridad pública. Y las declaraciones que él da, que son las que tú haces mención, las que hace en su visita a la Araucanía, son bien contradictorias, porque por un lado él hace algo histórico, y es que el presidente Boric, el ex diputado Boric, para los que tengan buena memoria, reconoce que hay actos terroristas en el sur, en la macrozona sur, lo reconoce. Ya, y eso creo que es un hito político importante, después que a su sector, especialmente al Frente Amplio y al Partido Comunista, le costó años reconocerlo. Por lo tanto, eso es un hito político. Pero después de eso, menciona que no es partidario de aplicar la ley antiterrorista porque la ley antiterrorista está mala, está mal hecha. ¿Ya? Y uno podrá, en el fondo de ese comentario, encontrarle razón en algunas cosas. Efectivamente, hay que mejorar la ley antiterrorista, sobre todo lo que se refiere a la tipificación de los delitos y la aplicación de penas, etcétera.
Claro, la efectividad, exacto, fue la que criticó. La sí.
Pero él no ha hecho hasta el minuto absolutamente nada para mejorar la ley antiterrorista, y fue una de sus promesas de campaña. Por lo tanto, yo hubiera esperado que, junto con el reconocimiento histórico de que en la macrozona sur ocurren actos terroristas, algo que a la izquierda le costó años reconocer, hubiese venido detrás una propuesta de una reforma a la ley antiterrorista para poder perseguir de mejor manera esos delitos y para poder darle además un mejor acompañamiento a las víctimas del terrorismo en el sur, que eso también es muy importante y que se ha dejado mucho tiempo de lado.
Oscar, también me gustaría, porque también un poco relacionado con esto, porque en la Cámara de Diputados, de Diputadas y Diputados, se rechazó la partida del Ministerio del Interior, en particular la que dice que tiene que ver con los recursos destinados a la migración, extranjería y también el programa para el combate del crimen organizado. Había criticado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, una indicación para un reajuste salarial a carabineros, dice, cuestionando a la oposición por impulsar precisamente estas propuestas que, según el ministro Marcel, son inconstitucionales. ¿Qué pasó aquí? Porque obviamente la partida del Ministerio del Interior en materia de el programa del combate del crimen organizado es algo relevante que todo el mundo está pidiendo.
Por supuesto que es importante, y eso lo compartimos, estamos de acuerdo. La seguridad pública hoy día es una prioridad, y el gobierno del presidente Boric ha estado al debe en materia del manejo de la seguridad pública. Yo creo que ese es un diagnóstico compartido ya por una gran mayoría de los chilenos. Acá el punto es que nosotros no creamos, no es que no estemos de acuerdo en que hay que meterle mayor inversión o mayor financiamiento a la seguridad pública, muy por el contrario, estamos de acuerdo con ello. Lo que pasa es que creemos que las medidas son insuficientes. Eso es lo que está pasando. Lo que estamos buscando es que, con esta mesa que se busca crear para un acuerdo amplio en materia de seguridad pública, que lo está liderando la ministra del Interior, Carolina Toá, esperamos que ahí se logre obtener medidas más eficientes y más efectivas para controlar el crimen organizado, para controlar el narcotráfico, porque creemos que esto no se trata solamente de comprarle más vehículos a carabineros. Claramente eso es importante, pero hay muchas más cosas que eso que son necesarias para poder manejar el crimen organizado, como tiene que ver también con las facultades que se le entregan, por ejemplo, a la Fiscalía. Por ejemplo, ahí nosotros creemos que es insuficiente, y esto es una manera, en el fondo, de presionar al gobierno a que tome mejores medidas en materia de seguridad pública, porque en eso está muy al debe.
Sí. Me gustaría saber si también, de alguna u otra manera, porque tiene que ver con el tema de seguridad, este plan de recuperación de los centros. El casco histórico en La Serena, en particular, el centro, al parecer, ha tenido una buena evaluación, una reducción también en la cantidad de delitos de alta connotación pública ocurridos en el centro, un 34% bajó. Ahora se está empezando a implementar en Coquimbo, también con se sacó finalmente a los ambulantes del centro, y hay una recuperación ahí importante que apunta principalmente también al tema de seguridad. ¿Se valora ese avance, por lo menos?
Sí, por supuesto, hay que valorar los avances, y creo que eso también demuestra de cuándo es exitosa las asociaciones o la complementariedad entre el Estado, entre los servicios públicos y también con los gremios, en este caso, en el mundo del comercio. Creo que eso fue muy importante. Creo que los espacios públicos son de las personas. Las calles de Coquimbo son de las personas y tienen que volver a pertenecer a los vecinos y vecinas de Coquimbo y de La Serena. Si acá el problema no tiene que ver con que las personas tengan sus emprendimientos, tiene que ver con que se estaban transformando en focos directamente de delincuencia, de microtráfico, de robo, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es algo que hay que valorar, que se lo reconozco en ese sentido al gobierno y al municipio, y que también habla de lo importante que es que todos los actores sociales se pongan de acuerdo cuando hay una materia que es de interés común.
Sí. Estamos conversando con Óscar Tapia, presidente regional de la UDI, como decimos aún, hasta la ratificación de Nicolás Araya como nuevo presidente regional. Me gustaría referirme a... Óscar, a la indicación que señaló el TER de remoción de su cargo del alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. Están en procesos de tramitación, tratando de revertir esta situación el alcalde. Ayer, si no me mal, no me recuerdo, o anteayer, se le pegó un nuevo portazo a eso y ahí dejó en manos del Tricel una determinación, pero no de fondo. ¿Cómo lo analizan desde su sector? Porque ha sido apoyado todos los, elecciones por el partido, por Chile Vamos, por la Alianza.
Bueno, sí, la verdad es que Claudio Rentería no milita en ningún
partido. No, es independiente.
Chile Vamos, es independiente, uh-huh. A pesar de que efectivamente siempre se ha considerado cercano. Nosotros, primero que todo, lamentamos la situación que está viviendo el alcalde, porque es un alcalde muy valorado por la comunidad, uh-huh. Es muy valorado por la ciudadanía. Ovalle, su gestión, él recibió una municipalidad en muy malas condiciones financieras, uh-huh. Y con una serie de faltas administrativas, y él logró sacarla adelante en esto ya su tercer periodo. Dicho sea de paso, Claudio Rentería no va a la reelección, uh-huh. por motivos de la ley, ¿verdad?
Sí.
Por lo tanto, lamentamos la situación, es una situación lamentable, especialmente por los vecinos de Ovalle, uh-huh. que valoran mucho a su alcalde, pero la Contraloría es la Contraloría y los uh-huh. dictámenes tienen que respetarse. Uh-huh. Y ojo que a pesar de que se desestimaron las acusaciones más graves, uh-huh. como la malversación de fondos, por ejemplo, que podía ser motivo de delito, sí se concluyó de que existen faltas administrativas y por lo tanto ahí
hay que respetar.
Exacto, hay que respetar las indicaciones que hace Contraloría, eso uh-huh. no tiene ninguna otra lectura. Hay que esperar a ver qué dice el Tricel,
sí.
que tiene que manifestarse todavía el Tribunal Calificador de Elecciones. Esperamos que le vaya bien al alcalde en ese trámite, uh-huh. pero no hay doble lectura. El dictamen de Contraloría tiene que respetarse y acatarse tal como es.
Bueno. De todas formas, los partidos políticos deben estar atentos también a lo que ocurra finalmente con esto, porque si sale, lo más probable es que... No, lo más probable, así lo indica la ley, es que se llame a una nueva elección, porque fue electo recién el año pasado, o reelecto, Claudio Rentería. Así que seguramente van a estar bastante pendientes todos los, exacto. partidos políticos
lo más en esta decisión. Paola, uh-huh. es cuidar y proteger la administración de la municipalidad.
La continuidad.
Eso es lo que repercute en la calidad de vida de los vecinos de la comuna de Ovalle. Y finalmente eso es lo que tiene que tener prioridad hoy en día,
Paola. Sí, porque son muchos los servicios que entregan,
que dependen de ella,
todos, claro, los, todos los municipios,
salud,
sí.
aseo, sí, jornato, sí. etc.
Viene Óscar, bueno, agradecerte este contacto, vamos a seguir conversando seguramente en los análisis políticos que nos gusta también hacer, en lo mejor está por venir, vamos a seguir conversando también contigo. Muchas gracias.
¿Me vas a invitar aunque no sea presidente?
Por supuesto, por supuesto. Ha tenido voz por 4 años, así que ¿cómo sí. no va a tener después también de dejar el cargo?
No, muchas gracias a ti, Paola, y aprovechar también esta instancia de despedirme de los auditores de Radio Guayacá. Por habernos escuchado, a tu equipo también, que podemos tener a veces algunas diferencias de opinión, uh-huh. pero esa es la gracia de la democracia, ¿verdad? Tener diferentes opiniones y poder compartirlas con respeto. Así que muchas gracias a todos. Una vez más, un afectuoso saludo al presidente electo de la UDI, Nicolás Araya, y especialmente a los militantes de mi querido partido, que además logramos algo que era tan deseado por todos, que uh-huh. era una lista de unidad, de consenso, porque los desafíos que tenemos en el corto plazo en la región son muy grandes y nos necesitan unidos y fuertes, como sí. lo que somos hoy día.
Bien, Óscar, que estén muy bien. Chao, chao.
De nada, Paola, chao.
Ahí entonces, conversando con Óscar Tapia.